7:30, 6:30 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna, que hoy emitimos para toda España desde Burgos, desde el Centro de Transportes de la Aduana de Burgos. Aquí estamos hasta las 11:30, las 10:30 en Canarias. Recordamos hasta ahora lo esencial de la crónica de la actualidad de este jueves 15 de diciembre con Ángel Rubio, de un vistazo y en un momento.
Estamos pendientes de la evacuación de la ciudad siria de Alepo tras el último acuerdo entre el ejército y los rebeldes. Están saliendo enfermos, heridos y familiares. Naciones Unidas calcula que pueden quedar unas 50.000 personas. Mientras en España las tres corrientes principales de Podemos, los pablistas, errejonistas y anticapitalistas, se reúnen esta tarde para tratar de pactar una propuesta conjunta sobre las reglas del juego de su próxima asamblea en Vistalegre. Esto mientras el diputado por Baleares, Juan Pedro Illanes, del sector afín a Errejón, ha denunciado amenazas por parte del cofundador del partido, Juan Carlos Monedero. Informa Alberto Escalante.
Según el relato del juez Illanes, los hechos han tenido lugar en el comedor del Congreso este mediodía. Allí Monedero le habría advertido de que hasta la Asamblea Estatal de febrero puede decir cosas que a él le molesten, pero que textualmente, cuando todo vuelva al orden, tenga ojito con lo que dice. Illanes, alineado con los errejonistas, dice que esta actitud de Monedero, aliado fiel de Iglesias, es repugnante y que no va a impedir que siga dando su opinión. No me callé en mi carrera judicial, escribe, y no decidí participar en política para callarme. No puedo dejar pasar la intimidación. Otros miembros de Podemos, próximos a Rejón, también han difundido el mensaje a través de sus grupos de Telegram. Monedero, según algunos medios digitales, niega las amenazas y califica de triste la difusión del texto de Illanes.
Sepan también que el Tribunal Supremo ha archivado la querella que presentó la antigua Convergencia contra el exministro del Interior, Fernández Díaz, y el exdirector de la Agencia Antifraude de Cataluña. No estima indicios de delito de revelación de secretos ni de prevaricación en las conversaciones entre ambos que fueron grabadas en el despacho del ministro. El titular de Justicia, Rafael Catalá, acaba de evaluar esa decisión.
Muchos sabían muy bien que había delitos y que quién debía dimitir y que hacían juicios críticos contra las personas que estaban implicadas en esta investigación. Pues ahora, cuando hay una inadmisión a trámite, pues respetaremos la decisión del Tribunal Supremo y que entonces aceptaremos que no hay ningún ilícito penal y, por lo tanto, todos esos comentarios precipitados y anticipados una vez más han violentado la presunción de inocencia.
Todavía en crónica de tribunales, el Supremo ha elevado en 2 años la condena para Raquel Gago, la policía local implicada en el asesinato de la presidenta de la Diputación de León. Informa Patricia Rossetti.
A los 12 años de cárcel por cómplice para el asesinato de Isabel Carrasco, el Supremo añade otros 2 para Raquel Gago por el delito de tenencia ilícita de armas. Accede a la petición de la Fiscalía, que pidió la elevación de la pena porque aceptó hacerse cargo del arma del crimen y la guardó durante 30 horas. Se la había entregado la hija de la autora material. Según el fiscal, la policía municipal sabía que era un revólver sin licencia, con la numeración borrada. El Supremo rechaza los recursos de Montserrat González y de su hija Triana Martínez, condenadas a 22 y 20 años respectivamente.
Y Salamanca se prepara para vivir hoy una nueva Nochevieja universitaria. Unos 50.000 jóvenes van a recibir el año por adelantado comiendo gominolas en lugar de uvas. Este año se han propuesto hacer el Mannequin Challenge más grande del mundo.
¿Qué es eso?
Pues quedarse quietecitos mientras comen las gominolas y grabarlo con un iPhone.
Es lo que está pasando aquí en España, que la gente se queda quieta. Sepamos qué está ocurriendo ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Francia, en París, Asunción Serena.
El fiscal ha dicho esta tarde que no existen cargos suficientes para condenar a Christine Lagarde. La directora general del FMI es juzgada por negligencia por su papel en el arbitraje que puso fin al litigio entre el empresario Bernard Tapie y el Estado. El tribunal no está obligado a seguir la opinión del fiscal y dictará el lunes la sentencia. Los conductores de vehículos de transporte con chofer se han manifestado hoy contra las plataformas que los emplean. Denuncian sobre todo los métodos de Uber. Esta indica, sin embargo, que los choferes de Uber han visto aumentado un 5% sus ingresos desde el 8 de diciembre. El movimiento seguirá mañana con bloqueos de aeropuertos y estaciones. Y ha terminado el plazo de presentación de candidaturas para las primarias de la izquierda, con 2 nuevos candidatos. En total son 10, aunque el partido decidirá el sábado si todos cumplen los requisitos necesarios.
Vamos ahora a Italia, Roma, Eva Fernández.
El gobierno italiano tiene todo preparado para aprobar la próxima semana un paquete de medidas por valor de 95.000 millones de euros destinados a sacar a flote al sector bancario del país. Por cierto, que el cambio político de las últimas jornadas está siendo aprovechado por los inversores internacionales para tratar de hacerse con alguna de las joyas empresariales del país. Entre ellas se encuentra el coloso audiovisual fundado por Silvio Berlusconi y 2 de los bancos más importantes, Unicredit y Monti dei Paschi. Raschi. Y si hay algo que además de la política preocupa a los italianos es el estado de salud de sus artistas más famosos. Y hoy por fin han respirado al ver por primera vez en público al cantante Albano tras haber sufrido recientemente dos ataques cardíacos. Lo ha hecho precisamente la audiencia que el Papa Francisco ha concedido esta mañana a los enfermos y personal sanitario del Hospital Romano Bambino Gesù. Allí el Papa les ha confiado que fue precisamente la pericia de una monja enfermera la que le salvó la vida cuando a los 21 años tuvo que ser intervenido por una grave pulmonía.
Vamos ahora a Estados Unidos, a Washington, Juan Fierro.
Según las principales cadenas de televisión de los Estados Unidos, la ABC, la CBS y la NBC, las acciones llevadas a cabo por piratas informáticos rusos para influir en las elecciones presidenciales estadounidenses no pudieron llevarse a cabo sin la aprobación directa del presidente ruso Vladimir Putin. Trump contestaba en un tuit a estas afirmaciones arremetiendo contra la Casa Blanca y preguntándose que si era cierto que Rusia había intervenido en la campaña electoral, ¿por qué ha tardado tanto la Casa Blanca en actuar y por qué solo se ha quejado tras la derrota de Hillary Clinton? Durante la primera semana del próximo mes de enero, seguimos con el presidente electo. Donald Trump deberá declarar en el proceso que mantiene con el chef español José Andrés por el restaurante de su nuevo hotel en Washington. El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Alfonso Dastis, se reunió el miércoles por la noche en Nueva York con el futuro consejero de Seguridad Nacional estadounidense, el general Michael Flynn. Dastis ha presidido hoy una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, donde se aprobó una resolución para impedir que grupos terroristas tengan acceso a armas de destrucción masiva.
Terminamos en el norte de África, en Marruecos, en Rabat. Beatriz Mesa.
Sí, hoy la prensa marroquí recoge muy ampliamente la cuestión migratoria y es que Su Majestad el Rey Mohamed VI ha dado instrucciones esta misma semana para que se ponga en marcha y de manera inmediata un nuevo proceso de regularización masiva de inmigrantes en situación irregular. La primera regularización se efectuó en 2014, cuando 25.000 subsaharianos optaron por quedarse en el país magrebí y acogerse a este plan. Sin embargo, siempre hay inmigrantes intentando saltar la valla de Ceuta de Melilla con destino a Europa. Este proceso de integración de extranjeros se produce tras la enésima gira que el monarca Alauí ha emprendido por el África subsahariana con el objetivo de consolidar su influencia económica, diplomática y religiosa. Sobre todo trata de ganar apoyos para que Marruecos sea aceptado dentro de la Unión Africana. Y mientras que el país Alauí regulariza inmigrantes, otro los expulsa en condiciones infrahumanas. Argelia, según ha denunciado la Liga por la Defensa de Derechos del Hombre, ha levantado redadas arbitrarias y muy violentas a niños, embarazadas, refugiados, demandantes de asilo y todos, alrededor de 1.500 personas, han sido conducidos, expulsados en autobuses hasta el sur del país, en el desierto de Tamanrasset.
Las 8 menos 22 minutos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
En este jueves, en esta linterna que estamos emitiendo desde Burgos, para toda España, este centro de transportes de la aduana de Burgos. Por supuesto que hablamos con los emprendedores, con los nuevos empresarios, los que han hecho se ha hecho realidad su sueño de crear su propia empresa. Primer invitado, Belén.
Pues Juan Pablo, con el ritmo frenético de trabajo que tenemos hoy en día, solemos llegar a casa muy cansados, sin tiempo ni fuerzas para hacer las tareas del hogar. La solución, además de trabajar nosotros, pues bueno, está Ambrosio, una aplicación que ofrece un servicio de asistencia personal.
Álvaro Ibáñez es uno de los fundadores de Ambrosio. Hola Álvaro, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Juan Pablo? Buenas tardes.
¿Qué es esto de un asistente personal?
A ver, esto es un proyecto que llevamos pensando unos cuantos meses.
Sí.
Surge a raíz de una conversación que tenemos en un chat familiar, en el que mi hermano le pide a mi madre que, por favor, le llevara los trajes al tinte porque no salía en horario comercial.
Correcto.
Y esa frase de no salgo en horario comercial me hizo pensar que aquí en España, con los horarios que tenemos, pues muchos estábamos impedidos para poder hacer las tareas del día a día.
Ajá.
A partir de ahí sale
Ambrosio.
Creamos Ambrosio, eso es, donde a través de una aplicación móvil que está disponible tanto para iPhone como para Android, el usuario tiene un panel de tareas donde puede encargar cosas tan diversas como la compra, la tintorería, la lavandería, la farmacia, reservar en un restaurante, limpieza del hogar o incluso pedidos especiales, cosas específicas que quieras que hagamos por ti.
Es un mayordomo que hace de todo.
Eso es.
Correcto. ¿Cuánto cuesta el mayordomo?
En el mayordomo ahora mismo tenemos una tarifa única de 99 euros mes por la coordinación de estos servicios. La ventaja que tiene esto es que tenemos acceso al domicilio y, por tanto, no, el usuario no tiene ni que estar en casa para recibir los paquetes, la compra, etcétera, etcétera, que son servicios que ya se ofrecen hoy en día, sí, pero que al final te obligan a volver a casa. Nosotros lo que hacemos es que llevamos la compra y la colocamos. Por tanto, cuando
también
terminamos la también la colocamos, con lo cual cuando termina la tarea, al usuario le llega una notificación a su móvil y por tanto puede salir directamente de trabajar a hacer lo que le apetezca.
Dime unas tareas estándar, a ver, dime cuatro o cinco cosas estándar de que hace Ambrosio, a ver.
Pues tú le encargas una compra que puede ir al supermercado que sea, nosotros la llevamos a casa, la colocamos, llevamos el traje al tinte, lo recogemos y lo ponemos en su percha. Te encuentras enfermo ahora en estas fechas que hace frío, pues
vas a la farmacia.
Eso es.
Bueno. ¿Cuántos sois en la empresa? ¿Cuántos sois en la empresa?
Pues ahora mismo estamos 9 personas en operativa.
Ajá.
Y somos 5 socios los que hemos arrancado esto.
¿Cuánto dinero os ha costado la empresa?
Coste ahora mismo estamos en torno a unos 60.000, porque llevamos funcionando desde principios de año con todo el beta testing. Sí. Salimos en producción a finales de octubre. Y nada, pues 6 semanas funcionando, contamos ya con 40 usuarios registrados y con casi 200 solicitudes entre Madrid y fuera de Madrid.
Pues muchas felicidades, voy a pensarme yo esto de Ambrosio.
Álvaro Ibáñez, a tu disposición.
Fundador de Ambrosio, el nombre muchas tiene
gracias.
Tela, ¿eh? El nombre tiene mucha tela. Adiós amigo, que te vaya bien.
Muchas gracias Juan Pablo, hasta ahora.
Hasta luego. Belén, que nos quedamos aquí en Burgos, venga.
Pues sí, vamos con Difadi.com, una agencia de publicidad y diseño que, como bien dices, está aquí, en Burgos.
Diego Tamayo, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo.
Buenas tardes, Fran del Olmo, ¿cómo estáis?
Muy buenas tardes.
Los dos sois Difadi.com. ¿Qué tiene vuestra agencia que no tienen las demás?
Bueno, nosotros estamos especializados sobre todo en el comercio electrónico de alto nivel.
Comercio electrónico de alto
tiendas nivel. Virtuales.
Ah, vosotros con las redes sociales, ¿qué tal os lleváis?
Nos llevamos bien.
¿Os lleváis bien?
Es complementario.
Es complementario.
Claro.
Las empresas de alto nivel, ¿qué es alto nivel?
Hacer funcionar la tienda. No solo montarte la tienda, sino que esa tienda estar día a día con ella, optimizándola, mejorándola y que cada vez vendas más. Al final
la idea es coger una tienda que está vendiendo poquito, unos 2-3 pedidos diarios, y en pocos meses llegar a 100, 200 diarios.
¿Qué dices? Sí.
Sí.
¿Y qué tipo de empresas cogéis?
Todo tipo de pymes. No tenemos, al final es el proyecto el que nos interesa, hablamos con el cliente, le enfocamos la estrategia, le decimos por dónde tirar, cómo lo haríamos, ámbito nacional y...
Pero por ejemplo, poner un ejemplo, sin decir marcas, claro, no hace falta, pero un sector en concreto que habéis cogido la tienda y habéis puesto la tienda a funcionar.
Smartphones, por ejemplo.
¿Ah, sí?
Un cliente con 8 pedidos diarios, así hace poco, a llegar a 100.
¿Y qué le habéis dado?
Le hemos enfocado a la estrategia.
¿Cómo lo habéis hecho? ¿Qué le habéis dicho? ¿Dónde tiene que vender? ¿Cómo tiene que vender?
¿Dónde tiene que vender? ¿Cómo tiene que enfocarlo al cliente? Le hemos hecho auditoría de la página web. Le hemos dicho que hay que mejorar, que lo cambiamos. Es decir, nosotros no nos encargamos en decir qué hay que hacer, sino lo hacemos, lo llevamos a cabo.
Ah, ¿cuánto tiempo lleváis con esto?
Desde 2003.
Llevamos tiempo.
Lleváis tiempo. ¿Y cuántos clientes tenéis?
Pues clientes habrá muchos.
Muchos, muchos.
Muchos miles.
Pero sois muy jóvenes.
Parecemos el frío de Burgos.
30 añitos.
Sí. Lleváis 13 años.
13
años.
Este año hacemos 13 años también.
¿Qué es Municipi App?
Municipi App es una plataforma que hemos creado para generar apps para que todos los municipios tengan su propia app personalizada para su ayuntamiento, para que así puedan comunicar a todos los vecinos de su pueblo pues cualquier notificación, cualquier aviso.
O sea, los mandos del alcalde a través de la aplicación.
Perfectamente. Podemos crear. La idea es que, bueno, crean su propia app, les ayudamos a crear su propia app. El municipio tiene una propia app donde cuelga toda la información, como, pues, pues todos los servicios que tiene el municipio, ayuntamiento, horarios, teléfonos de interés, posibles avisos que puedan enviar. Por ejemplo, se ha cortado el agua y hay que enviar una notificación a todos los vecinos. Pues es instantáneo. El ayuntamiento manda una notificación y todos los vecinos les pita el móvil y dice pip, pip.
¿Y cuántos ayuntamientos tienen vuestra aplicación?
Pues acabamos de empezar. Llevamos un año haciéndola, ha salido hace un mes y estamos ahora ya, bueno, pues hemos contado, por ejemplo, a 4 o 5 ayuntamientos de aquí de Burgos.
Sí.
Los 4 nos han dicho que sí porque es muy económica y merece la pena.
¿Ah, sí?
Está bien y ahora llevamos, pues ahora hay 6 de momento, pero vamos.
Es una deficiencia que encontramos en, nosotros trabajamos también, tenemos publicidad para municipios y detectamos el problema de comunicación dentro de los municipios pequeños con sus vecinos. Entonces se nos ocurrió la idea de montar la aplicación, llevamos ya unos meses probando trabajándola con varios clientes y ahora vamos a empezar ya la difusión.
También tenéis una aplicación de las fiestas de Burgos.
También hicimos hace 2 añitos una aplicación, pues bueno.
¿Y qué información dais ahí?
Simplemente era informativa de todas las fiestas que hay en todos los municipios de Burgos.
Ah, amigo.
Todos los pueblos nos enviaban.
¿Qué pueblos en Burgos, eh?
Pues, 370 municipios más
ayuntamientos más pedanías, más que pedanías. Es de los pueblos de las ciudades que más las provincias tiene, que más tiene. Sí.
Y entonces hay con lo de las fiestas también más información para
sí ahí fue el precursor de MunicipiApp. Nos demandaban muchos municipios cuando les hacemos la publicidad, oye, pues ponme la aplicación que quiero que la gente se entere. Entonces dijimos, bueno, nos saltó la idea y dijimos, pues vamos a hacerlo a nivel de
estáis
de
creando constantemente.
Sí, por así decirlo. Es que al final la gente no tiene que buscar MunicipiApp en App Store o en Google Play, sino que tiene que buscar su municipio. Es personalizada, con su logotipo, con su imagen, etcétera.
¿Cuántos sois en la empresa? ¿Cuántos empezasteis?
Nosotros empezamos y ahora somos 7 más colaboradores puntuales que tenemos.
O sea, que habéis quedado empleo.
Empleo y seguimos buscando. Seguimos.
Ay, lleváis juntos 13 años y ha ido todo bien.
Y va todo muy bien.
Todo un matrimonio, pero bien.
¿Qué perfil de gente, si tuvieras que buscar gente para trabajar?
Programadores.
Tecnológica.
Tecnológica.
Es complicado conseguir pues gente que realmente, bueno, ya no sepa, sino tenga ganas de trabajar, los veas con entusiasmo.
Buscamos más ganas. Sí. Digámoslo
ganas,
así.
Ganas.
Sí.
Ganas.
Al final, aprender se aprende. Si tienes un nivel base, aprender se aprende. Y lo que buscamos es ganas. Y al final, lo que no lo hemos dicho, la aplicación tiene una cuota anual, que es la licencia, que son 600 euros. O sea, es una cuota muy, muy asumible por cualquier municipio. Y al final es eso. Es un nivel de comunicación, canal de comunicación directo con todos tus vecinos.
Difadi.com, se encuentra fácil, ¿eh? Difadi.com. Diego Tamayo y Fran del Olmo, gracias por estar en La Linterna este tiempo de emprendedores y felicidades.
Gracias a vosotros.
Aquí seguimos La Linterna desde Burgos para toda España. Un momento.